Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos acá de vuelta, aquí Julio Isamit, con el micrófono, ¿ah? Después de tener dos semanas de un gran reemplazo en la persona de Álvaro Yarte aquí a mi derecha. Así que le doy las gracias por haber mantenido el buque a flote aquí en Enfoque Público. Y no solamente eso, sino que además con su nivel y su preparación, hacerle el upgrade a Enfoque Público en conversaciones, los temas que a usted más le importa. Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando, aquellos que nos acompañan por YouTube, aquellos que van rumbo a la casa, los que están en la pega, y por cierto, lo que están disfrutando de sus merecidas vacaciones, acompáñenos en la 92.1 y especialmente en este programa Enfoque Público para conversar de los temas que más le importan a la ciudadanía, los temas que importan y a veces que preocupan y que deben ocuparnos. Así que le damos la bienvenida a nuestro Álvaro Uriarte, conductor designado en las últimas dos semanas, director de contenido del Instituto República, máster en artes liberales por la Universidad de Chicago. Álvaro, esto es como tu casa, así que no te puedo decir bienvenido, esto es como tuyo.
No, feliz. Yo feliz de haber cuidado el negocio,
el
la casa, el boliche en las vacaciones, y que ya el conductor titular esté de regreso para hacer esa jugada olímpica.
Oye, además yo le pido disculpas a nuestro oyente, pero en diciembre me tocó, en enero me tocó estar en un curso por la Universidad San Sebastián en España, así que estuve una semana afuera acompañando a los alumnos ahí de primero y quinto año, y ahora me tocó estas dos semanitas de merecida, no sé si mis empleadores piensan lo mismo, pero yo encuentro que sí.
Y la familia también.
Y la familia también, así que le agradezco ahí a las bisabuelas, tías abuelas y a mis papás que nos recibieron en dos semanas de peregrinación por la zona centro y sur del país. Nos queda una última semanita de vacaciones, pero la vamos a tomar en Santiago porque hay que descansar del descanso. Hay que descansar de las vacaciones, ¿cierto? Sobre todo con niños chicos. Yo conozco una persona que decía, tenía cuatro hijos hombres, y el lunes decía que él quería llegar a la oficina después de un fin de semana a descansar. O sea, ya quería volver a la normalidad y qué sé yo. Pero bueno, sí que fueron dos semanas muy, muy notables desde el punto de vista familiar. Muy agradecido hoy a todos los que nos recibieron, y vamos a estar en Santiago acá para poder hacer todos esos trámites pendientes, desde el cambio de pila al reloj hasta sacar el carnet de conducir, que parece que es una odisea en estos tiempos. Y nos acompaña también Borja Yáñez, estudiante de Derecho de la Universidad Católica y miembro de Jóvenes Politiqueros. Borja, muy bienvenido.
Julio, un gusto estar acá de nuevo como un Enfoque Publiquero, con algo que nos da mucha energía acá en el panel, y así que a sacarle el rendimiento nomás.
Oye, además, seamos sinceros, Borja ya es una especie de niño símbolo aquí de la Radio Agricultura, saltó desde las redes sociales,
emblema.
Jóvenes Politiqueros, ahora el niño emblema de la Radio Agricultura, así que ojalá, estaba Pancho Rego fuera, ojalá que no nos vea que le estamos robando a Borja Yáñez de a poco. Me dice Cristóbal Cortés, nuestro querido productor, que ya tenemos en sintonía, vamos a estar aquí conectados con el diputado y amigo Miguel Mellado desde el sur del país. Vamos a tener un contacto telefónico porque le queremos preguntar en persona a propósito de sus declaraciones y lo que también dijo la ministra Toá sobre la intencionalidad de los incendios en la zona sur del país, específicamente en la Araucanía. Así que, Miguel Mellado, muy bienvenido a este Enfoque Público.
Hola, Julio, gusto de saludarte, tanto tiempo, gusto de estar contigo en este programa. Álvaro, Borja, son grandes muchachos que tienen mucho futuro para el país, así que son líderes ustedes y tienen que tomar la posta de recambio de nosotros los
partidos. Nosotros sí.
No lo entusiasme tanto aquí, diputado, Borja Yáñez prende con agua.
No hablemos de prender, pero no le dé ideas mejor, diputado.
Querido Miguel, usted ya ahí se lanzó una declaración que a mucha gente le hace sentido a priori. O sea, puede haber cierta accidente y cierta caso fortuito, pero también hay una realidad de intencionalidad en muchos de los incendios. ¿Cómo lo ve usted ahí in situ, desde el lugar de los hechos, a propósito de los incendios forestales que estamos viviendo?
A ver, yo quiero ser bien claro en lo que nos están escuchando en la Radio Agricultura, porque hay muchos agricultores, pequeños agricultores, parceleros que están en la región de la Araucanía muy afectados por estos actos terroristas de quemas intencionales. ¿Y por qué no digo actos terroristas? Derechamente, porque hemos llegado a tener 18 focos de incendio activos de 22 en el país. Mira, ¿qué te dice eso a ti?
Claro.
O sea, llegamos a tener al pic más alto el fin de semana antepasado, ¿no? El antepasado llegamos a tener pic altísimos de 18, habiendo 22 en el país. Entonces, tú dices, bueno, hay informes satelitales donde hay una línea de fuego recta donde se encendieron cada 12 minutos, 15 minutos, uno con otro, a favor del viento. Y de repente también estaban apagando el viento en un lugar y aparecían fuego en otra parte. O sea, de todas maneras, aquí en la Araucanía, desde que se incendió los primeros tres camiones por parte de la Asociación Iliste Terrorista de la CAM, entre Lumaco y Capitán Pastene, esto no ha parado. Y fíjate tú que en cerca de Angol, cerca del Olenco, que lo quemaron completo, se incendió por un atentado terrorista a 12 camiones tres cuartos y se robaron la camioneta, y eso ellos estaban cortando, llamamos a la gente para que entiendan en Santiago, cortando el pasto alero del camino, digamos, ¿ya? Y eso los atentaron, los quemaron, y eso creó un tremendo incendio que quemó gran parte de los fondos en los campos ahí del Olenco, cerca de Angol. Pero estos actos terroristas de quemar en línea recta, de quemar cerca de poblados, sí, estuvo a centímetros de que no se quemara el pueblo de Collipulli. O sea, si toma no sé si ubican Collipulli, es el ingreso de la Araucanía, primera ciudad antes del viaducto del Malleco, sí, antes claro. Del puente Malleco, y se quemó todo bajo Malleco, lo que está debajo del puente de Malleco, y ahí, ¿qué quieren? Quieren hace mucho tiempo que la gente se vaya de bajo Malleco, definitivamente, ni siquiera que les compre la CONADI, que se vayan. Entonces, esto es una oportunidad muy grande, ¿cierto?, de poder quemar todo lo que está a su paso, porque había alta temperatura, mucho viento y baja humedad. Llegó a haber un 12% de humedad. Hoy día, gracias a Dios, en las mañanas, en las noches, tenemos 9 grados, 7 grados y con cerca de 90% de humedad. Eso ayuda a combate. Igual hay 7, imagínate, en la mañana habían 2 incendios en combate, hoy día hay 7 a esta hora. Entonces, el punto es que tú dices, bueno, si le disparan también a bomberos en Galvarino y le disparan a un helicóptero en Collipulli, en Curaco, que es lo mismo en Collipulli, cuando vienen ustedes entrando y pasan por Collipulli, no entran a Collipulli a la derecha, suben hacia la izquierda, hacia Curaco, y ahí hay un helicóptero, estaba, ¿cierto?, haciendo agua para poder ir a apagar incendios, y le dispararon perdigones. Eso es un acto terrorista, y eso hay que hacerlo con una querella por ley antiterrorista, pero el gobierno se arrodilló ante estos terroristas. Y lo hace por incendio, poco menos que a los compadres, le da un abrazo, pobres niños, si prácticamente estaban jugando, disparándole a bomberos. Es un acto criminal, claro. Completo. Y la ley antiterrorista le pusimos, ¿cierto?, muchas técnicas investigativas, y el famoso Itzi Kacher que la izquierda quería llevar al Tribunal Constitucional. ¿Te acuerdan ustedes? Hasta en este momento no quería que encontraran a los tipos. ¿Y por qué no lo hace así? Y le da la posibilidad al fiscal regional, que es el único que le está salvando los muebles al gobierno. El fiscal regional está haciendo una pega en que tiene preso a Héctor Yaitur, el principal terrorista de Chile, tiene preso al que mató al cabo Naim, y al hijo de Yaitul, ya lo tiene entre las cuerdas en prisión preventiva, aunque en Los Ángeles dejaron libre al otro hijo. Pero el punto es que ojalá podamos llegar hasta el fondo y poder desbaratar estas bandas terroristas que todavía pululan, la CAM, la UAM, la RNM, que está alojada en Temucuicuy, ahí nadie lo toca y no hay ningún incendio forestal nunca, claro. y ahí tienes la RML en Arauco. Mire, yo creo que porque en esta oportunidad, aunque entiendo que y tengo la convicción de que la ministra del Interior ha hecho un pésimo trabajo, yo creo que por eso no la toman en cuenta en las encuestas presidenciales. Ella está igual que el Hogar de Cristo, marcando un 1%. Claro. Pero el punto es que no ha hecho una buena pega, porque no se han adelantado a los hechos. Fíjate, Julio Álvarez Borja, se compró un avión, un dron, porque los drones que tenía Carabinero aquí demoraban, o sea, duraba una media hora en el aire y sería todo. Por lo tanto, no era mucho lo que se puede ver. Bueno, le insistimos a Monsalve que comprara algo más. Compró un dron de 6.000 millones, 12 horas de autonomía, pero está en el suelo. No ha volado ni un segundo, como para poder empezar a ver de dónde nacen, dónde está, ya de infragante los tipos, estar en la noche. Entonces no se preparó el gobierno tampoco eficientemente en la respuesta, porque los agricultores, los pequeños agricultores, muchachos, están pasando hambre en los campos, tanto con los precios chicos, hoy día los precios de la papa, el tema de la avena, como no se están pagando bien. Bueno, los pequeños agricultores hay con problemas, ya no tienen el ganado para tenerlo, cada vez menos. Entonces, cuando hay incendios y cuando le queda la casa parada, falta comida para la casa, comida para los animales de la casa y comida para los animales fuera de la casa, que tampoco tienen.
Claro, en ese sentido, diputado, estamos conversando con el diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional en la Araucanía. Usted dijo varias cosas que, hay dos o tres que quería hacerle hincapié. La primera es que estamos en presencia de actos terroristas, ¿cierto? La definición de terrorismo es, no es que tengan que matar a alguien, es hacer cualquier acto que genere terror, que genere miedo en la población, y qué otra cosa puede ser peor que un incendio. Lo segundo, dijo Miguel Mellado.
Párate ahí, estimado Julio.
Dale, a ver.
Y por esa razón no se usaba la anterior ley antiterrorista, porque tenía que tener ánimo de causar terror, ¿cierto?
Claro, calificado.
Entonces, eso se sacó, incluso se colocó, podría ser alguien solo que haya infringido terror. El lobo solitario también está dentro de esta ley.
Bueno, y en ese mismo sentido, a propósito de la nueva ley, y todos los que nos están escuchando aquí en la 92.1 y en la región de la Araucanía, en Temuco, en la 103.9, usted lo dijo, pero quería que hincara el diente ahí, porque hace dos semanas el presidente Boric promulgó la nueva ley antiterrorista y dijo, el terrorismo no es solo, es un ataque contra las personas inocentes, es una agresión a la libertad, a la democracia y a la convivencia pacífica. Y estamos en una región que es azotada permanentemente por el terrorismo. Hay incendios que la propia ministra del Interior reconoce que son intencionales, y aún así el gobierno dos semanas atrás celebra la nueva ley antiterrorista y hoy día se niega a usarla, a ampararse bajo esa ley para poder perseguir estos graves crímenes, y simplemente se querellan como podría hacerlo cualquier persona con la normativa normal, vigente, en curso, sin necesidad de incurrir en la causal terrorista. ¿No es como trampa en solitario esto, Miguel? El presidente nos dice que aprobó una ley antiterrorista, pero a la hora de ocuparla no quiere usarla, y por tanto deja en la indefensión a los habitantes una vez más de la Araucanía. Miguel Mellado.
Bueno, pero aquí te demuestra con lo que hace el gobierno de por qué razón no para el tsunami que tiene de crimen organizado, de asesinato y de delincuencia que tiene en todo el país. Si no lo apara porque no tiene los pantalones para ocupar las leyes que se le han aprobado en el Congreso. Se jactan de que se han aprobado más de 60 leyes en seguridad, pero ahí tú tienes los más altos índices y la gente, el temor que tiene, y te hay un toque de queda, sobre todo en la región metropolitana, que se encierran cuando oscurece para no salir, temen por su vida. Entonces, aquí te demuestra que el gobierno saca leyes que no las usa, o porque no sabe, porque tiene un sector dentro de su propio conglomerado que no le gustan que se usen este tipo de leyes, porque va en contra de su primera línea, llamémoslo así, que tanto aplaudió, ¿cierto? Y que en este momento, como se endurecen las leyes, entonces utilizar esta chuta les complica. Pero fíjate que ya son ley de la República y es hora que egresen, digamos, y se pongan adultos, pues. Ya llevan 3 años, llevamos aquí, vamos a terminar el gobierno de Boric con estado de excepción aquí en la Araucanía, pero no hemos terminado con los terroristas. Yo esperaría que no le dejen la pega solamente al fiscal regional, pues, sino que se adelanten con inteligencia, con todos los recursos que se le pasan, ¿cierto? Para que efectivamente se vaya un poco más allá. Y aquí te quiero decir de que hay un tema que adolece de mayor precisión. En los jefes de la defensa nacional, nosotros logramos que se quedaron un año para que no hubieran cambios. Claro. Pero los mandos medios, el comandante que viene más abajo y que está en las avanzadas, este caso, por ejemplo, el que estaba tomando Victoria, Ercilla, Coyipulli, Curacautín, dura un mes. Claro. Oye, en un mes recién alcanzas a saber los nombres de quién vive en qué parte.
Claro.
Recién estás haciendo los contactos con tus fuentes.
Y ese es el más operacional, pues el otro da las grandes líneas, pero que está en el día a día del otro. Pues.
Entonces le vamos a decir a la ministra de Defensa, aunque queremos que se vaya, pero vamos a hablar igual con ella, digamos, pero si queremos que se vaya por otra cosa, digamos, porque quería echarse el bolsillo una cantidad de millones, pero el tema es que queremos que efectivamente en los mandos medios se queden más tiempo, ojalá 6 meses mínimo, para que de ahí puedan taponear y encontrar y terminar con estos terroristas que están en la, pululando en la región de la Araucanía, que están haciendo tanto daño, no solo a los a la gente a los agricultores, sino que también a los que salen a hacer rondas médicas de los municipios, que los amenazan, les quitan los vehículos, se los roban, a la gente de vialidad, a la gente de INDAP, que va a dar recursos. Entonces ya es hora de colocarse firme, ya estamos, si esto es el estado de excepción, no es un tema que están los militares como espantapájaros ahí en la carretera, ¿cierto?, haciendo algo. No, 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 hay que dar un paso más, hay que terminar con estos terroristas, o se enfrentan a los terroristas, o sea, o se toman detenidos, ¿cierto?, los terroristas, y se los lleva preso, o se enfrentan y se les da de baja, pero no hay vuelta.
Muchas gracias, Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional en la región de la Araucanía. Muchas gracias por el panorama, por la pega que está haciendo ahí. Por supuesto, nuestro abrazo y compañía a todas las familias y personas que viven en la región de la Araucanía tan azotada por el terrorismo y muchas veces por el abandono de la discusión, ¿cierto? ¿Sí? Esto aparece cada ciertos temas, cada cierto tiempo, pero si esto mismo estuviera pasando aquí en Santiago, en Providencia, en Avenida Nueva Providencia, sería un escándalo nacional, como pasa a 9 horas de distancia. La verdad es que muchas veces se olvida. Miguel, un gran abrazo. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a seguir conversando en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, en la conversa en la 92.1 del programa de la tarde, para analizar lo que está pasando en Chile y el mundo. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Antes de seguir comentando lo que pasaba, lo que está pasando en la Araucanía, solo a aquellos que nos están escuchando en la 92.1, noticia en desarrollo. En estos momentos, Katy Barriga, recordemos que se le fue revocada su prisión preventiva, está saliendo de la cárcel. Los canales están transmitiendo en vivo una suerte como de despedida de Katy Barriga con los gendarmes. Es que es bien raro que el gendarme como que estaba controlando, haciendo un checklist como en la puerta frente a todas las cámaras. Bueno, todo esto siempre muy televisivo. Katy Barriga abandona la cárcel sonriente después que se revocaba una prisión preventiva. Aprovechamos a saludar a Pedro, a Fernando y a muchos que nos están acompañando por YouTube y por supuesto a aquellos que nos escuchan en la 92.1. Borja Yáñez, escuchamos al diputado Miguel Mellado a propósito de del terrorismo en la Araucanía. Eso es lo que es, eso es lo que hay que decirlo de la manera que corresponde, y que casi que si uno, nosotros aquí somos tres abogados, pero si uno lo viera de manera, o uno sí, en potencia, proceso. Borja está en proceso, pero si uno hiciera una estadística, la Araucanía se escapa de cualquier distribución normal, ¿cierto? Sí, claro. Cualquier estadística. O sea, ¿cuántos incendios forestales existen en tal región, en tal región, en tal región? Bueno, en la Araucanía se te disparan los números. ¿Por qué? Porque probablemente hay un factor ajeno, un factor adicional a las condiciones climatológicas, a las condiciones de humedad, a las condiciones de carga de combustible que hayan tenido los árboles, como,
o sea,
dicen.
Para poner el número, Julio, en promedio más o menos la mitad de los incendios estaban concentrados en la Araucanía.
Imagina.
De la nivel nacional, la mitad de la Araucanía.
Eso, y no solamente eso,
la intencionalidad 50%.
En la Radio Agricultura, en la mañana, Cristóbal Versesio conversando con el presidente de Corma sobre los siniestros, decían 8 de cada 10 incendios en el Bío-Bío son intencionales. Borja Yáñez.
Mira, yo quiero partir con un tema que está un poco desfasado, pero es una declaración que hizo Carolina Tuá a propósito de lo que decía el diputado Mellado. Ella reconoció enseguida, o rápidamente, como podemos creer que el gobierno, que había un sesgo o había un tipo de intencionalidad en cuanto a los incendios. Y me impresionó mucho que Zafirio, que si no me equivoco es gobernador,
correcto,
respondió diciendo de que había una estigmatización. Y generó todo un debate entre el oficialismo si realmente había una estigmatización o si había algún tipo de problema ahí, si se estaba discriminando a la región, etcétera. La Araucanía no solamente es una región que sufre más terrorismo que cualquier otra, sino que generalmente es una de las regiones, no sé si ahora lo es porque creo que lo superó Ñuble, pero sí, la más pobre de Chile.
Así es.
Entonces sufre mucho más que cualquier otra región lo que ocurre ahí, el terrorismo, los incendios, la recuperación, en especial hablando con este gobierno. Y la base es esa, o sea, si no podemos solucionar de que de ahí hay terrorismo, y no es eso estigmatizar, sino tratar la realidad como es. Bueno, tenemos pésimo el problema. ¿Cómo vamos a solucionar algo que ni siquiera sabemos cómo es? ¿Cuál es el problema? O sea, el primer paso es identificar el problema. Partamos por eso. La creación de Zafiro.
Ahora, ¿por qué te digo yo, Borja, Álvaro, que esto es una especie de trampa en el solitario? Porque si de verdad el gobierno del presidente Boric quisiera enfrentar el terrorismo, lo que haría es ejecutar la ley que celebró con bombos y platillos su promulgación en La Moneda hace 2 semanas. Hace 2 semanas el presidente Boric promulgaba la nueva ley antiterrorista. 15 días después hay incendios, hay disparos a los helicópteros que están tratando de apagar los incendios, hay disparos a los bomberos, y aún así el gobierno decide no utilizar la ley. ¿Por qué? Porque no quiere enfrentar ese grupo de reivindicación de tierra, lo que tú quieras, como si fueran un grupo terrorista. Porque si de verdad tú crees que son un grupo terrorista, tú a los grupos terroristas los persigues, los procesas, hacen que los tribunales cumplan su deber y los tipos van a la cárcel. Y eso es lo que corresponde. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que ha pasado en otras latitudes, ejemplo España, que tenía un grupo terrorista ETA, que mataban gente, que le disparaban, que ajusticiaban en un término más radical de izquierda, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hizo la Guardia Civil fue perseguirlos con las armas apropiadas, los medios apropiados, se les persiguió, se les enfrentó y casi fue totalmente eliminada, al punto que hoy día quedan resabios muy chiquititos y por desgracia algunos de ellos están sentados en el Congreso de los Diputados de España. Pero si tú de verdad crees que en la Araucanía hay terrorismo, bueno, no puedes enfrentarlo simplemente con brigadistas forestales y con los bomberos. Si tú crees que hay terrorismo, lo que haces es que mandas a las Fuerzas Armadas de Carabineros de Chile a enfrentarlas, no simplemente a limitarlas o a asustarlas para que no hagan nada en lugares visibles. Pero si hacen cosas en lugares ocultos, donde no llega la televisión, donde no llega la radio, les da lo mismo. Ese es un doble estándar, una trampa en solitario que es totalmente inaceptable cuando el primer deber de los estados y las comunidades políticas es garantizar la seguridad de las personas. Albert Díaz.
Mira, yo aquí hay cosas que de verdad
¿verdad? Para toda la gente de la región de la Araucanía, en especial los que nos escuchan en Temuco y los alrededores, la 103.9, Radio Agricultura, y los que nos ven por Agricultura TV. Oye, sé que hay cosas que no tienen sentido, o sea, van más allá de la lógica, Julio. O sea, ¿cómo puede ser que este gobierno vaya a terminar casi íntegramente un periodo de 4 años con un estado de excepción constitucional?
Claro.
O sea, la gracia, mire, acá no hay que ser abogado. Si te dicen que algo es de excepción, tú asumes que está hecho para ser excepcional.
Es obvio que nadie lo piensa.
¿Sí? Es obvio. Sí. Pero resulta que en la Araucanía, después del show de la ex ministra del Interior de ir al Gualmapu y de levantar el estado de la señorita Isquiasiche, resulta que ahora llevan ininterrumpidamente el estado de excepción.
Cuéntale el parcial, que fue una invención de meses que tuve al principio.
¿Te acuerdas? Primera cosa. Segundo, Julio, a mí me parece que esto es verdaderamente para una novela de Gabriel García Márquez. O sea, esto es, en materia de terrorismo, esto es Macondo. O sea, hace 15 años, los mismos que hoy día aplaudían la nueva ley antiterrorista decían que no existía terrorismo en Chile, que eran simplemente reivindicaciones, que eran simplemente movimientos políticos, que no había terrorismo en Chile. Y resulta que hoy día tenemos a la ministra del Interior diciendo que puede haber un componente intencional y de grupos violentos. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora?
Pero Álvaro, una cosa, estamos a 17 de febrero del 2025.
Exacto.
Y faltan 387 días para el 11 de marzo de 2026 que termine el gobierno del presidente Boric. Yo te quiero decir algo, esos son los días que faltan para que la izquierda que hoy día está en La Moneda, que habla de grupos terroristas, deje de decirlo y vuelvan a usar la retórica de movimiento del buen salvaje,
sí, claro,
de movimientos revolucionarios que están reivindicando tierra.
El Gualmapu, para
hablar de Gualmapu de nuevo, para empezar a usar la otra bandera.
Yo te aseguro que la gente la Araucanía lo único que quiere, la gran mayoría, por lo menos 2/3, de acuerdo a todas las encuestas y de acuerdo a todos los resultados electorales y plebiscitarios que hemos tenido a razón de uno por año desde el 2020 en adelante, Julio, te garantizo que lo único que quieren es que entren con una operación militar especializada a estos territorios autónomos donde el Estado chileno no tiene control. Perdónenme, auditores, pero cuando tú tienes una comunidad, o como quieras llamarla, en donde no puede entrar la PDI, en donde no puede entrar un receptor judicial, en donde no puedes hacer el censo, eso es un Estado fallido.
Así es.
Le moleste a quien le moleste, me van a pegar los de la oposición de Chile Vamos, me van a pegar los del gobierno, pero eso es un Estado fallido. Y el problema es que lo tenemos en el sur con estos grupos terroristas y lo estamos empezando a tener en el norte en las tomas controladas por el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Oye, un comentario por eso de lo que nos está diciendo aquí Álvaro Uriarte, el director de contenido del Instituto República. Bueno, es que tú hablas del Estado fallido. El problema es que esto nunca es de golpe, nunca es de un día para otro. Esto es un proceso lento, es como la erosión de las piedras.
¿Cierto? O sea, en el agua caliente.
Claro, tú partiste de a poco y lo que pasó es que en el 2010 tú aguantaste que en Temucuicui no se hiciera el censo.
Exacto.
Entonces, claro, no lo encontraste tan terrible y por tanto lo que dijiste, mira, hagamos un análisis estadístico y extrapolemos lo que está pasando en otro lugar y por tanto los números deben ser similares. Uh-huh. Aguantaste que no dejaran entrar a los censistas.
Eso es.
Pero después no dejaron entrar a los bomberos, no dejaron entrar a la PDI, no dejaron entrar a la ministra del Interior. Dispararon,
sí, claro,
cuando la caravana de la ministra del Interior fue al Gualmapu, como ella le dice, y así suma y sigue. Bueno, en 10, 15 años tú perdiste el control sobre una zona importante del país. Insisto, como esto está a 9, 10 horas de Santiago, no les parece tan grave. Pero yo les quiero decir algo, queridos auditores. El Estado de Chile tampoco controla zonas en Santiago.
Sí, claro.
Aquí hay barrios completos en que los carabineros no se atreven a entrar, en que el Estado no está presente, en que el Estado es el grupo narco. En Chile y en Santiago, perdón, 1 de cada 7 santiaguinos, es decir, 1 millón de santiaguinos,
vive
en zonas controladas por el narcotráfico.
¿Pero sabes cuál es la diferencia, Julio?
Al brillarte, ¿sí?
En mi humilde opinión, la diferencia es que esa gente no tiene atentados terroristas. Fue una toma de control absolutamente suave, paulatina, incentivada y acelerada por los acontecimientos de octubre del 2019 y la pandemia. Y resulta que hoy día, en el fondo, se reemplazó sin
bueno,
una
que,
pala.
El Estado, bueno, eso es una característica, aquí vamos a empezar a hablar del patrón del mal, Pablo Escobar, etcétera, etcétera, pero terminan reemplazando al Estado.
Es que eso es
todo. O sea, las bandas narco empiezan incluso a hacer ayuda social, empiezan a ayudar a que el hijo de alguien vaya a la universidad, le pagan si alguien está enfermo, y así sume, terminan reemplazando al Estado, pero sigue siendo un problema igual de grave que pero el terrorismo en la Araucanía, en los grupos narcos que controlan barrio entero en Santiago, la región metropolitana, y lo que decía Álvaro del Norte con las bandas delictuales que ya son incluso internacionales, el Tren de Aragua y tanta otra, los gallegos
contaba alguien, el fiscal. Para considerar de que pasa esto en el norte, en el sur, pero también en el sur, al otro lado de la cordillera.
Sí, claro.
¿Y qué es lo que hizo Argentina, que nuevamente marca pauta a Chile?
Declaró Patricia Bullrich,
terrorista a la RAM, pero la claro. Resistencia Central Mapuche, que es todo un dilema el tema de lo que pasa con los mapuches en Argentina, pero bueno, saltándonos eso, es terrorismo, incendiaron, se van.
Sí. Para acá, tenemos un emisario en la región de la Araucanía, nos está contando aquí nuestro amigo Fernando Cartes, que usted lo va a poder escuchar el viernes en Enfoque Público, dice, el año pasado en Temucuicui los bomberos entraron a apagar de noche los incendios para que no los vieran ante la luz del día. Están escoltados con ciertas reglas que según la amenaza, y si no las cumplían, obviamente incluso terminaban disparando. ¿Qué pretende la izquierda para enfrentar el terrorismo?
Yo, ¿Van a mandar a los Boy Scouts? Perdona, a riesgo que me censuren.
A ver.
Yo...
Atento,
Cristóbal
Cortés,
por favor, Cristóbal Cortés,
por si acaso está el micrófono.
Esta es la parte del disclaimer, las opiniones vertidas en este programa. ¿Por qué si no hay control sobre la comunidad, está sobre Temucuicui, por qué tienen que entrar los bomberos a apagar el fuego? Que se apaguen ellos mismos el fuego.
Si no pagan impuestos, ¿por qué no tengo que entrar al PDI? Pero claro, hay un incendio y llama a los bomberos.
¿Y con reglas propias? No, que se quemen. Perdón, pero es que las cosas tienen que ser de una sola forma.
Borja, totalmente, pero para considerar importante, también el simbolismo que crea el presidente Boric, un presidente en terreno.
Sí.
El presidente Piñera, por menos, por 15 focos, en un momento ya en 19 el presidente estaba de vacaciones, no sé cuántos sean ahora, pero por 15 volvía de Temuco, ahora, a Santiago, a declarar básicamente todo lo que era la movida necesaria. Y la cuña en eso, la forma de poder concretar todo lo que ocurre es que cuando el pueblo está ocupado, el presidente debe estar preocupado y estar metido en terreno.
Sí.
Y eso sí, y así lo han entendido los presidentes de Chile, desde que, por ejemplo, hubo terremotos con Monte en el 51, en el 59, con Pérez, el caso de los incendios de la zona centro-norte, con Aguirre, también ocurrió en 1930 con los incendios, pasó en 1906 también con Riesco, Alessandri, el terremoto del 60, pasó con Piñera en 2010, en 2019 con Temuco, pero ahora el presidente Boric no está, está de vacaciones y no vuelve, y no se refirió al respecto, pasó por la Araucanía en ninguna sola declaración. ¿Qué simbolismo, qué señal le entregas a un país con eso?
Que no le importa.
Sinceramente, que presidente, claro, que presidente, que pueblo ocupado, presidente es ocupado.
Ahora, si tú tienes estos incendios, que es pan de todos los veranos, sinceramente, señor presidente, programe su vacación en otro momento, porque da la impresión de que febrero no es un buen mes. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público, y ya volvemos a ir conversando con Álvaro Uriarte y Borja Yáñez.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. ¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Los términos y condiciones para hacer de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. Cuatro nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, siendo 20 para las 6 de la tarde, aquí completamente en vivo en Radio Agricultura, conversando los temas que más le importan a los chilenos. Llega a Chile Prudential la AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Natural Research Leaders 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Estamos viendo aquí en las noticias, completamente en vivo, un avión con 80 pasajeros vuelca en Canadá. Una imagen bien impactante, que es ver un avión completamente dado vuelta. No sé, no sabemos las razones del accidente. Tampoco queremos asustar a nadie que esté viajando en estos momentos, ni que tenga
un saludo a todos los chilenos de Canadá.
No, ni un viajecito por aquí, por allá. Pero escucha que en el último tiempo han habido hartas noticias, sí, de accidentes. No sé si hay una cuestión de tecnología, que ya sabemos, sí, más, que estamos más informados. Y como todo esto es tan instantáneo, sabemos inmediatamente un accidente que pasó en Yakarta, pero bueno, es un tema que hay que estar atento. Estamos aquí conversando con Álvaro Iriarte y con Borja Yáñez. Nos quedan algunos minutitos porque hoy día nos vamos un poquito antes, especialmente porque juega la Universidad Católica con Audax Italiano. Borja Yáñez, se rumorea, algo pocas veces visto, de que Michelle Bachelet puede ser candidata por tercera vez y tener, por supuesto, muchas posibilidades de ser electa presidenta de la República. Esto te genera muchos problemas, desde que si es que uno le gustaría ver a Bachelet o no en la moneda por tercera vez después de todos los daños que hizo en su segundo periodo, pero también de la falta de renovación de elenco, de liderazgo en la izquierda. O sea, si ya en el 2024 hay que volver a Michelle Bachelet, bueno, ¿qué pasó con la izquierda y el socialismo renovado?
Es que ese es un punto importantísimo. Acá con Bachelet, ¿qué implicaría esta nueva postulación de la presidenta Bachelet? Que el Frente Amplio esté llamando a que Michelle Bachelet sea la nueva presidenta es un automático rechazo y fracaso, una declaración de fracaso de lo que fue el recambio generacional. Y eso es importante porque aún más fracasado sería que el mismo Frente Amplio pidiera volver a la banca. Si uno ve, hay un libro que hace Gabriel Salazar con Pinto, Julio Pinto, que es muy bueno, y él dice, básicamente ellos dicen, de que hay una serie de generaciones que marcaron la pauta de la historia chilena. Las generaciones doradas, como las llaman. La primera, la generación de 1848, que fueron básicamente liberales contrarios a Montt, que derivó finalmente el Partido Radical. La 1920 fueron los universitarios, crearon la FECH finalmente, y a eso se creó en contraposición la NEC y Avance. De ella surgieron la DC, el PS y el PC. Y la de 1968, que fue el MAPU, la Izquierda Cristiana, y finalmente el MIR. La cuarta generación, dicen algunos, fue la generación de 2011, la generación estudiantil, la que Julio conoce muy bien. Y bueno, quizá en toda esta efervescencia que tuvieron de ser los nuevos protagonistas del mundo, ser llamados a diferentes partes del mundo también a hablar de todo esto y criticar a la generación de aquel entonces, creyeron que con ejemplos juveniles, como por ejemplo era Hernán Vige entrando al Ministerio de Hacienda a los 35 años, Jaime Guzmán componiendo, integrando la Comisión de Estudio de Nueva Constitución a los 26, 27 años, creyeron que ellos como jóvenes pueden ser lo mismo. Presidente Boric postula a los 35, sale presidente, ya está cumpliendo casi los 40, pero finalmente no fueron eso, porque el rigor técnico que ambos tenían, la calidad académica que ambos tenían, no fueron así. El Frente Amplio no tiene Vige, no tiene Guzmán, y eso está más que claro con lo que ha sido estos años de gobierno. Bachelet fue y es el eclipse que nunca se ha ido el Frente Amplio. Y ellos, la generación dorada 2011, fue la generación dorada que ahora está opacada. Esa es la realidad.
Perfecto. Álvaro, tu mirada a propósito de esto, ya una candidatura que es bien raro, porque esta es la típica estrategia de Bachelet, como no quiero ser candidata, después al final, oye, cuando me proclaman y tengo una noticia que contarle a los chilenos, y una cosa yo siempre he dicho a mi amigo, la presidenta Bachelet es una mujer del mundo militar, de la familia militar,
igual que
y por tanto ella es una persona más disciplinada, o sea, si el Partido Socialista se lo pide, porque es la única opción para que en las ideas de izquierda frenar a lo que ellos consideran el avance de la derecha o de la centroderecha, yo creo que la presidenta Chile lo va a hacer. Más aún cuando su alternativa quiera irse a la ONU después del triunfo de Donald Trump, se ve un poquito más distante. Álvaro Iriarte.
Mira, a ver, yo quiero agregar algunos elementos. Primero, yo tiendo a creer que si el Frente Amplio y la ex Concertación van en una lista única con una candidata presidencial única, es evidente que esto no es un tema en el fondo de idea, sino que es perpetuarse en el poder, no perder los cargos en los que están. Recordemos que ¿qué porcentaje de militantes del Frente Amplio tiene trabajos en el Estado hoy día? Es un porcentaje altísimo. Han salido varios estudios del total de militantes, creo que no sé si es el 45% o el 55% de...
Sé que es el partido más grande de Chile, o sea, ¿consideras cuánto es la cantidad de personas que
están? Pero eso te digo, ya, primera cosa. Segundo, yo creo, Julio, que acá estamos viviendo un problema de deterioro institucional en la vertiente más compleja, porque no es solamente que decaen las instituciones que están consagradas en la Constitución y en nuestras prácticas, sino que también tenemos un problema institucional de liderazgo muy profundo. Yo, con mucho respeto, no tengo duda que si el expresidente Sebastián Piñera hubiera estado vivo y hubiera estado marcando en las encuestas, también habría estado sonando y habría habido grupos armados, ya sea desde Renovación Nacional o la UDI, impulsando su candidatura. Y esto es un punto crítico. O sea, no puede ser que en los últimos 15 años estés repitiendo liderazgo sistemáticamente solo porque no pueden ir a la reelección. Ahora, eso me preocupa mucho. Y además me preocupa porque, lamentablemente, nuestra institucionalidad no estuvo nunca preparada para ese escenario. Por algo, la norma chilena solo impide la reelección inmediata. Claro. Esta no es la norma que está en la Constitución de Estados Unidos. Y lo último que quiero agregar, y con esto cierro, creo que aquí es una derrota lamentable de toda la generación de Felipe Arboe, Carolina Toá, todos los cuadros de la socialdemocracia y que hoy día deben estar en torno a los 50, 60 años. ¿Por qué? Porque en el fondo tienes a una presidenta Bachelet con 74 años, que ya ha sido dos veces presidenta, que ha eclipsado liderazgos antes, que vuelve a estar, y además abajo tienes tiraje a la chimenea, como se dice popularmente, porque ya tienes a Gabriel Boric con 35 años.
¿Y cómo irá a hacer este gobierno? Porque la presidenta Chile ya fue, yo me tocó ser dirigente estudiantil cuando ella estuvo en el 2006 y nos tocó relacionando con el ministro de Educación. Yo ahí tenía 17 años, así que jamás me tocó verla a ella y luego pude conocerla en una actividad posterior, pero en el segundo periodo parece que ya era mucho más, no solamente más radical del punto de vista ideológico, sino también más con menos capacidad de trabajo, para decirlo de manera elegante. Bueno, nosotros llegamos a la moneda del 2018 con el presidente Piñera, no quiero echar al agua a nadie aquí, pero incluso gente que trabajaba, personas verdaderamente funcionarios públicos, te decían, chuta, que ustedes se quedan hasta tan tarde.
Y eran las 7.
Eran las 7, a las 8 de la noche, oye, hay que apagar las luces tarde. Oye, casi como que alegando los guardias de palacio tienen que quedarse hasta muy tarde porque ustedes se quedan hasta las 8 o 9 de la noche. Y la pregunta era, ¿y a quién se iban los otros? ¿Cómo lo hacían? Entonces yo preguntaba, ¿cómo lo hacían para irse más temprano? Porque es imposible estar en la moneda y pretender irse a las 5 de la tarde. O sea, si el tipo que aceptó una pega en el Palacio de la Moneda, y esto aplica desde el presidente de la República hasta el último de los funcionarios, se quiere ir a las 5 de la tarde y quiere tener su vacación normal en febrero, creo que se equivocó de pega.
Pero si el presidente se va a las 5, el resto también.
Mal ejemplo. Bueno, nos quedan pocos segundos, los queremos aprovechar para despedirnos, agradecerle a Álvaro Iriarte y a Borja Yáñez por su conversación. Ustedes los dejamos aquí con Deporte y Agricultura, con el partido, el debut de Universidad Católica y Audio Italiano, así que no se pierda la sintonía de la Radio Agricultura. Que estén muy bien, nos vemos mañana a las 5 de la tarde en Enfoque Público.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.